Pantalleros,
el podcast.
Solo somos dos hoy, sí, solo somos. Tota, gracias a Dios, no pudo venir a esta entrevista porque no habríamos podido hacerla porque obviamente sabotea todo el tiempo. Entonces, bueno, nos tocó a nosotros dos, querido Cebolla, Onion.
Vamos a ponerle un poco de seriedad a esto, ya que Tota no vino, como bien decía el negro, capo clase, pues recibimos una invitación muy importante, negro, pero quiero que sea usted el encargado de decir quién nos acompaña el día de hoy y a qué vamos.
Así es, bueno, pues yo soy Juan Camilo Ortiz, su anfitrión, con mi co-anfitrión hoy, Diego García. Estamos en el lanzamiento en Colombia del IPES 2020 y vamos a estar hablando un ratico con Robbie Ron, el hombre encargado del contenido y todo el tema de redes sociales y todo el PR, obviamente, de la gente de Pro Evolution Soccer. Robbie, bienvenido a Pantalleros.
Hey, saludo a la gente ahí, ¿cómo están? ¿Qué están haciendo todos ahí escuchándonos acá? La verdad que totalmente a gusto estar acá en Bogotá hablando del nuevo PES, del nuevo eFootball PES 2020. Así que le cambiamos el nombre, no sé si sabías.
Claro, es lo primero, esa era la primera pregunta, porque obviamente lo primero que uno ve es el tema de la E antecitos del PES 2020. Siempre la PES 2019, 2018, ahora viene con esa E. ¿Por qué, Robbie, decidieron poner esa E ahí?
Bueno, como ustedes se han dado cuenta, el tema de los eSports se ha hecho muy importante, no solo para Konami, sino para el tema de todos los videojuegos. Y el tema del eFootball es, digamos, el deporte dentro del deporte de los eSports. Entonces, la verdad que, ¿por qué no? Para que la gente se dé cuenta que estamos con todo en el tema de los eSports, llamarlo eFootball PES 2020.
eFootball PES 2020. Bueno, es cierto, hemos visto todo lo que ha generado el revuelo los eSports. Hace poquito hablamos en el episodio donde usted no estuvo, Cebolla, porque lo sacaron. Otra vez llegó a la banca usted.
Gracias, muy amables. Gracias, Luisca, por este bancazo que me pegaste.
Otra vez quedó en la banca porque llegó, ya volvió Luis Carlos. Pero en el último episodio, Robin, estuvimos hablando del tema de los eSports y cómo los medios tradicionales y los deportes tradicionales todavía no terminan de entender qué es lo que está pasando. Hace poco tuvimos el Tour de Francia, tuvimos un ganador colombiano. Ese ganador colombiano se llevó 500.000 euros por quedar campeón del Tour de Francia, ¿no? Una prueba muy exigente. Y se hizo el torneo de Fortnite, la Copa del Mundo de Fortnite. Un niño de 16 años se llevó 3 millones de dólares. La gente aquí se volvió loca. Se enteraron, ¿cómo así que un niño de 16 por estar jugando esos videojuegos allá en vez de estar estudiando se ganó 3? Y el pobre Egan, que se partió las piernas en las montañas, en los Alpes, en los Pirineos, se ganó solamente 500.000. ¿Qué hay que decirle a esta gente?
Es otra generación. Igual nos ha costado a todos entender un poco. Imagina que nos hubiera pasado si en nuestra edad, en vez de jugar con los amigos ahí todas las tardes, hubiéramos ganado plata por jugar frente a la consola, ¿no?
No estaría acá yo.
Otras épocas, la verdad. Hubiéramos sido varios, tenemos otro tipo de carrera. Pero no, la verdad que ha crecido y no es solo, es algo que la gente por ahí siempre piensa que es el gordito, el que no estudia, el que está frente a la consola jugando todo el día. Pero no es así, la verdad que hay gente, yo conozco muchos ingenieros ya de mi edad que juegan a PES. Gente, hay chicos que mis hijos mismo juegan a PES y todavía cumplen con sus tareas y cumplen con sus cosas, así que hay que pasar esa página, pensar que solo el vago se pasa jugando a la Play, sino que también hay gente que, si se dedicas, a mí me dijo un profesor una vez, si te dedicas a hacer lo que te gusta, por ahí llegas a hacer una carrera de esto. Yo creo que hay mucha gente ahora que está dedicándose mucho más al tema de los eSports y si comienza a profesionalizar. Ahora, en el tema del fútbol, por ejemplo, los eSports, ya vemos clubes de fútbol, los cuales contratan su propio jugador para que estén jugando a PES o a FIFA, lo que sea, ¿no? Pero la verdad que es increíble ver cómo ha cambiado y el tema del Fortnite, pues, o sea, eso sí tocó a todas las puertas porque dice 3 millones de dólares el chiquito este se está llevando. Y bueno, yo creo que de ahora en adelante va a haber más padres que van a comenzar a inculcar a sus hijos, a ¿por qué no?, a jugar.
Bueno, yo no sé si, es que usted es muy chiquito, Diego, ¿usted se acuerda de Winning Eleven?
Winning Eleven, claro, yo lo jugaba en PlayStation 2 y PlayStation 1 también.
¿Pero le desconectaban los controles de sus hermanos mayores o de verdad jugaba?
Nunca tuve con quién jugar, entonces en mi casa jugaba solo, siempre era yo contra la máquina.
Ah, bueno, entonces sí jugaba.
Ganaba, obviamente yo ganaba, ¿no?
Claro, sí jugaba. ¿Y tenía qué, como 8 años?
Tenía 11 años, estaba yo como en quinto, en colegio.
Era un bebé.
Vago.
Bueno, esa época para nosotros, en Colombia específicamente, Robbie, creo que Pro Evolution Soccer o Winning Eleven, como se llamaba en la época, era el juego por excelencia de fútbol para nosotros. No existía FIFA. Nosotros aquí consumíamos Pro Evolution Soccer y Winning Eleven y lo hicimos durante muchos años. Muchas ediciones de Pro Evolution fue número uno. Pero en algún momento, creo, por el tema de las licencias, empezó la gente a migrar un poco a FIFA. lo que han hecho ustedes este año con las licencias ha sido maravilloso, especialmente esos golazos que le metieron con Juventus, con el Bayern, bueno, otras cosas. ¿Qué tan importante lo ven ahora en Konami esto de las franquicias y las licencias?
Mira, desde hace un par de años lo vemos muy importante, y este tema que vemos hoy al tener al Manchester, al Bayern, a Juventus, no es que nos decidimos hace 3 meses hacerlo, es un plan de trabajo ya de 2 años, en el cual comenzamos a ver los clubes más grandes. ¿Por qué? No solo porque son grandes y todo el mundo quiere jugar con ellos, sino que también vemos en el tema, por ejemplo, del modo como MyClub que tenemos. Nadie quiere comprarte un jugador, un delantero que pertenezca a River, a Boca, por más que son equipos grandes en Sudamérica. Siempre la gente quiere a Lewandowski, te quiere comprar a Cristiano Ronaldo, a Messi. Entonces, decíamos, el enfoque tenemos que hacer con esos equipos grandes. Tenemos que tratar de conseguir esas licencias, de hacer de que esos equipos sean partners nuestros y trabajar durante el año con eso. Y tocamos varias puertas, no fueron solo estos equipos, había más en la lista, pero terminamos cerrando con estos 4. Entre los 4 es una renovación muy grande también con el Barcelona, el cual pasamos a ser de un partner normal a un global partner, que es un tema ya más de marketing y esas cosas, pero que igual involucra mucho el tema de cómo promocionar la marca. Pero el golpe, como tú dices tú, este año lo hemos visto en el saber que a nuestros rivales va a faltar un equipo grande, que por primera vez ellos van a sufrir el tema de tener que cambiarle el nombre. Entonces, la verdad que lo hicimos el año pasado con Boca, pero claro, en la región por ahí se sintió un poco, pero a nivel mundial no. Pero ahora con la Juventus se vio claramente que la gente dijo, ¿cómo? ¿Cómo puede ser que ese juego que siempre tuvo todas las licencias, hoy padezca, ¿no? De sufrir de lo mismo que hemos sufrido nosotros siempre.
Venga, Robbie, ahorita estamos hablando de un tema generacional y Winning Eleven, y tocamos el tema de 11, 12, bueno, 13, todos los años. Pero sería chévere preguntarle, ¿qué hace, por ejemplo, IPES para atrapar otra vez al público que en algún momento se quedó en el camino? Se quedaron con, no sé, con PES 15 por ahí, y hasta ahí llegaron. ¿Qué van a hacer ustedes con el 2020 para atrapar de nuevo a ese público?
Mira, hemos hecho 2 cosas en esta versión. Una, el tema de la jugabilidad. Alguien me acaba de preguntar en la puerta, bueno, ¿qué te parece a ti el gameplay? Y le digo, a mí me parece muy Winning Eleven. O sea, algo que para la gente, si no lo probó desde hace 5 o 6 años, dice, wow, no cambió nada. O sea, cambió visualmente, pero en los dedos te sientes a ese... Yo le digo la receta de la abuela. O sea, esa que dice, bueno, no importa dónde esté en el mundo, si es la misma receta de mi abuela, va a salir la comida igual. Entonces, yo creo que por ese lado la gente va a sentir que se puede hacer con los controles y con los dedos lo que se podía hacer hace 5 o 10 años. Pero por otro lado, el tema de los modos de juego, los modos más legendarios de PES es la Liga Master. Y es algo que nos hemos enfocado este año bastante, gracias al feedback que nos dio la comunidad, los fanáticos y nosotros mismos dentro de la compañía, que venimos trabajando hace mucho como fan también. Entonces, el poder tener leyendas como directores técnicos, el poder tener jugadores, o sea, lo que tú siempre querías en la Liga Master, que cuando hagas un gol vea la banca y el entrenador te diga, ah, golazo, vamos a celebrar. Tener ese tema de como una historia creada en tus manos en la Liga Master, yo creo que va a volver a marcar un hito y va a traer de vuelta a la gente que te digo que jugaba el Winning Eleven.
Bueno, Roy, hablemos de eso, de las físicas. Tota, que fue el otro que no pudo venir porque es muy cansón y no, preferimos no traerlo, pero él era muy fanático del Pro Evolution Soccer y del Winning Eleven. Y yo sé que los expertos, los que más saben de juegos de fútbol, todos siempre han hablado que las físicas de Pro Evolution Soccer son mejores que las de FIFA. Se sienten mucho más real al tacto, a las manos, el tema del movimiento del balón, de los pases de profundidad, como que sientes que necesitas ser mucho más asertivo con los movimientos que hagas con tus manos, porque para poder ser efectivo a la hora de hacer un pase, por ejemplo. Estas mecánicas para el 2020, para el IPES 2020, ¿cómo vienen?
Mira, se ha mejorado bastante. Este año tuvimos la ayuda de Andrés Iniesta. Y cuando te digo tuvimos ayuda, no es que lo llevamos a un hotel y le preguntamos algo. Él, tú, como vive en Japón ahora, porque juega allá, tuvimos la oportunidad de tenerlo varias veces en la oficina. Y lo bueno fue que él nos decía, ese movimiento está mal, es irreal, no se hace así, deberíamos ver cómo se puede hacer para que el jugador... Una de las cosas que aprendimos mucho es para que él dijo, una de las cosas que tenemos que tiene que hacer este juego es tener una forma de que el jugador pueda pasar en espacio reducido entre 2 jugadores. Y es una jugada típica de Iniesta, no solo Iniesta, pero de lo más habilidoso, ¿no? Si te pones a pensar en Maradona, Messi. Entonces, encontramos sin complicarla mucho, porque ese es otro tema. Porque tú dices, la gente pide, sí, pero habría que hacer esto y el otro, pero si le ponen dos, tres cambios más en los botones, tú dices, no, nadie va a poder usarlos. Entonces, la magia, lo dije otro día en las redes sociales, la magia está en el R3. Cuando puedan jugarlo hoy, nadie se acostumbra a driblear con el R3. Lo que usábamos mucho el R2 antes. Hoy si lo haces con el R3 es mucho más rápido la respuesta y encuentras que en esos jugadores habilidosos puedes amagar y pasar por medio de dos jugadores y que los dos se queden fuera de la jugada. Entonces, esos momentos mágicos que venimos hablando hace años pasan en esta versión mucho más real y, como te digo, en cosas que por ahí no había antes, como nunca tuvimos un peso o un winning donde pudieras naturalmente driblear en espacios reducidos, y es algo que nos ha ayudado bastante esta vez Iniesta, y seguramente seguiremos trabajando con él un par de años más.
A lo que usted no puede hacer en la vida real, nunca en la vida, usted se imaginó alguna vez, porque en la vida real usted debe driblar o hacer drible en espacio reducido, nunca, digo.
No, yo nunca, yo en regate y para el piso, por eso es que es lo bonito de Pérez, como hablaba Robin.
Para el piso, usted es demasiado alto para el fútbol.
Yo miro de
cabo. Se enreda, por eso le decimos cebolla.
Al basquetbol o al voleibol, por ejemplo. Pero siempre me llamó la atención el fútbol y por eso siempre manopel, Win Eleven y todo está
bien. Es verdad. Bueno, yo veo con mucho optimismo lo que viene con este IPES 2020. Hablábamos del tema de la licencia de la Juventus y sabemos, porque uno cuando ve lo que hicieron, por ejemplo, con las caras de Lionel Messi, ¿no? El tema de la captura de la física del jugador. Cuando ustedes tienen al jugador y pueden trabajar con él, moldearlo, queda realmente mucho más real que cualquier otro juego de deportes. ¿Cómo les fue con esa toma de muestras con el equipo de Juventus?
Mira, excelente. Hicimos Juventus, Bayern, hicimos al Manchester, hicimos otra vez a Barcelona. Barcelona teníamos, como hemos trabajado ya 4 años, teníamos, pero quisimos volver a hacerlo otra vez, especialmente a Messi, porque ahora como es el embajador número uno de este PES, quisimos volver a escanearlo. Y la verdad que es una locura trabajar con Messi, porque todo el mundo te dice, no, pero Messi siempre está ocupado, o Messi por ahí, no sabemos qué día tendrá para hacer algo que no es lo que habitualmente hace, pero la verdad que la disposición que tuvo es increíble. O sea, el tipo dice, no, si tenemos que repetirlo, lo hacemos otra vez más, otra toma más, no, sí, verdad. Y aparte decía, yo la paro así, le pego así, si en estos momentos, en esta posición, si tengo que rematar con dificultad, le voy a usar 3 dedos, o sea, nos dio todos los detalles y el equipo de Japón tomó nota de todo, aparte, como te dije, fotografías, videos, de todo, la proporcionamos para que podamos tener al Messi más real que nunca.
Venga, Robby, ya que estamos hablando del tema de las licencias y que los jugadores le exigen más a una compañía, luego a la otra, y el paso de los equipos y eso, sin modo a adelantar mucho, si usted quiere o no quiere, ¿qué otros equipos tienen ustedes como en la mira que a lejano o corto plazo pueden decir, este aguantaría también pegarle para que sigamos nosotros desarrollando nuestro PES?
Mira, las licencias es difícil hablar un poco porque son todas distintas en todos los países. Si vamos, y te explico rápido, por ejemplo, la Liga Española, ¿no? Es una liga exclusividad de EA. En nuestro caso, nosotros tenemos un partnership con Barcelona. ¿Por qué no podemos tenerlo exclusivo? Porque ellos, la liga, tiene los derechos también de los clubes. Ahora vamos al tema de la Juventus. En Italia, el calcio italiano, la Serie A, no tiene los derechos de los clubes. Entonces, tú cuando firmas con la Serie A, te dan el trofeo, los logos, y dicen, este es tu contrato con nosotros. Entonces, no va con clubes. Entonces, por eso aprovechamos, dijimos, bueno, vamos por la Juventus, lo hacemos partner oficial y le pedimos la exclusividad. Entonces, eso fue lo que hicimos. Cuando dijeron, sí, listo, vamos, lo firmamos, le gustó la estrategia, le gustó lo que estábamos haciendo, le gustó cómo estaban quedando los jugadores, dijeron, listo, lo hacemos exclusivo, 3 años, y ahí estamos. Entonces, por ahí dices tú, pero ¿por qué no otro equipo? Bueno, al Bayern le hicimos lo mismo, pero el Bayern también tiene el mismo problema que la Bundesliga, no, o sea, también tiene contrato con los clubes, lo cual no puedes quitarle. A solo que, como también hace EA, es que consigue la liga en sí y hacer un partner con cada club. Entonces ahí te bloquea por todos lados.
Robin, muchísimas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos un ratico en este podcast, y al final unas palabras para la gente, fanáticos en Colombia del Pro Evolution Soccer, de por qué deben comprar este juego.
No, yo siempre les digo, miren, ya dejémonos de hablar y decir todas las cosas que vienen. Pruébenlo, está disponible. Ustedes jueguen y ustedes decidan qué tienen. Para mí, como te dije, Iniesta nos ayudó tanto y la jugabilidad está, pero estoy orgulloso de la jugabilidad, como el equipo pudo hacer lo que ha logrado en este PES 2020. Aparte, visualmente, la iluminación de los estadios, hubo escaneo de jugadores y de estadios. Entonces, en ese tema, yo creo que con el 4K la gente lo puede disfrutar de mejor manera. Pero siempre le pido a la gente que lo juegue. Que lo juegue y nos siga en las redes sociales y nos diga: mira, Robbie, esto está bueno y esto deberíamos mejorar. Porque siempre tenemos para mejorar. Entonces, es fútbol. El fútbol no es perfecto. A veces necesitan del VAR para ganar los partidos. Entonces, le mando un saludo a todos.
Eso es, ahí estaba Robbie. Señores, esto fue Pantalleros,
el podcast.
Sí, señores, esperen más episodios. Este es un episodio extra, especial, solo para ustedes del IPES. Así que un saludo a todos y nos quedamos ahí conectados siempre en Pantalleros, el podcast. Chao, chao.
Para uno tener el apoyo de Emilino, tengo la suerte de que me pasa prácticamente a todo lado que voy, y soy muy agradecido por eso.